al aire. La entrevista con Vladimir Villegas por Unión Radio.
Muy buenas noches, queridos amigos. Vamos a trabajar para ustedes a partir de este momento en los controles. El señor Francisco Gil en la producción, Mariela Torrico, y quien les habla, Vladimir Villegas. Nuestro invitado de esta noche es Jean-Paul Noël, o Noël.
Noël.
Noël, uh-huh. Así es. Él es el autor del libro Papá, vamos a negociar. Y bueno, vamos a darle la bienvenida.
Gracias, bienvenido. Gracias, Vladimir,
es un placer. Por aceptar conversar. Bueno, me gustaría saber por qué ese libro, de qué trata. Me imagino que es de la relación padre-hijo.
Sí, ¿no? Absolutamente. Ese libro nace hace 9 años cuando nació mi primera hija. Y fue tanta la emoción, todo lo que trajo el hecho de convertirme en papá, que yo entendí que todo lo que había vivido antes era justamente para ese momento. Y por un acto de creatividad yo empecé a anotar las cosas que me pasaban con mis hijos, específicamente con Isabela primero, después con Juancho, 3 años después. Y salió el libro. Fue muy divertido porque eran notas de voz, papelito. Y gracias a mi suegra, que ella escribe, ella es una reconocida escritora de poesía en Venezuela, Luisana Itriago. Ajá. Yo un día le dije, revisa lo que tengo. Y ella me dijo, no lo voy a revisar porque nos vamos a pelear. Y bueno, peleémonos, vamos, quiero que nos peleemos porque quiero que lo veas, porque sé que vas a ser muy exigente. Y gracias a eso salió el libro. Y es como de alguna forma agradecer la bendición de los hijos que yo tengo. O sea, es un regalo del cielo, los chamos. Entonces yo quise compartir las experiencias que yo he tenido con ellos.
¿Cuántos hijos tienes?
Yo tengo dos. Tengo una hija de 9 y uno de 6. Uh-huh. Uno de 7, perdón. Cumplió el miércoles, perdón.
Estás
siete,
empezando
siete.
Tu camino de papá.
Estoy empezando. Estoy totalmente amateur. Uh-huh. Y de verdad que es increíble. O sea,
¿qué es lo que te llevó a escribir ese libro? ¿Qué hay que negociar entre padres e hijos?
Yo creo que muchas cosas. Yo creo que primero hay que aprender a escuchar a los hijos, ¿no? Hay que recordar que nuestros hijos son personas chiquitas, pero uh-huh. son personas y tienen derecho. Y en la medida que tú puedas escucharlos, en la medida que tú tengas una buena comunicación con tus hijos, va a ser más efectivo. O sea, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Nuestro objetivo es enseñarlos, abrirles el camino para que ellos crezcan como personas. Eso creo que es lo más importante. No es un tema de autoridad, de ser el jefe de la tribu. No, sí, somos autoridades, pero nuestra misión es enseñar a nuestros hijos. Y justamente en esa comunicación, en esa negociación, en esa argumentación, que creo que es lo más importante, nuestros hijos van a ser excelentes personas. Entonces, por eso, luego de muchas vueltas, es que sale el libro.
Ajá, y tu experiencia como papá.
Increíble. No, increíble. Yo estoy feliz, uh-huh. yo estoy volado. No, hay muchas palabras que me gustaría decir, pero no puedo decirlas, pero de verdad que es, yo nunca me imaginé que el tema de ser papá era tan genial. O sea, fue un cambio absolutamente radical. Y como dije antes, o sea, todas las horas de juego, todas las comiquitas que yo pude haber visto, todo lo que pude haber leído, todo lo que yo pude haber vivido, fue para estar listo para ese momento. Y en realidad, todas las experiencias que yo he tenido con mis hijos, por lo menos hasta hace 3 años, que fue 2 años que fue la publicación del libro, están plasmadas aquí. Esto es un libro absolutamente de experiencias vivenciales. O sea, yo soy papá. Yo uh-huh. soy papá, soy comunicador social de la Católica. Uh-huh. Soy esencialmente creativo, que eso me ayudó mucho a llevarlo, a atreverme a escribir, porque de verdad que es una aventura escribir y tocar un tema tan delicado como la paternidad. Mira, y la paternidad quiero englobar todo, o sea, es papá, mamá, abuelos, tíos, todos los que están involucrados en este proceso, porque esto es un trabajo en equipo, esto no es uno solo. El título es principalmente porque es desde mi postura como papá. O sea, por eso es que el título...
¿A la edad que tienen tus hijos? Uno tiene 9 y el otro tiene...
7. 7 tiene el varón. Ajá. Y 9 la hembra.
Okay. Ajá. ¿Qué has tenido que negociar a esta edad? Por ejemplo, a esa edad de ellos, ¿qué cosas has negociado?
Oye, hay muchas cosas. El primer tema es la comida. Es increíble como el tema de la comida, si no se las vendes bien, empieza el conflicto de que esto sí, esto no. Y uno siempre puede tener un margen para jugar con las decisiones, ¿no? O sea, no es llegar a imponer y decir esto es porque tiene que ser. No, con toda una explicación a los chamos, entendiendo la situación país que estamos viviendo también, que creo que es importante que ya no tenemos esa lista amplia de productos, opciones, que, claro. Sí, de opciones que se han reducido mucho. En la medida que somos honestos con nuestros chamos, y yo por lo menos les explico prácticamente todo, ellos han aprendido a ser más tolerantes. Entonces te dicen, oye, mira, no hay esto. No, papá, con esto está bien. Y entonces cuando tú dices, wow, qué increíble como ellos si les explicas bien, ellos procesan todo. O sea, es maravilloso. Es maravilloso de verdad el tema de poder tener un diálogo con tus hijos y que ellos entiendan. Porque la gente cree, no, que ellos son chiquitos. No, al contrario, ellos desde que nacen están entendiendo. Ellos están procesando. Que en el momento de que aprenden a hablar es que nos devuelven la pelota, es otra cosa. Pero ellos están todo el tiempo absorbiendo. Es sorprendente, más que uno.
Fíjate que Nadales Marcos nos dice, saludos de la Trinidad de Orichuna, soy padre de dos niñas. Bueno, es que precisamente de eso se trata, ¿no? Y fíjate lo interesante, que el libro no es mamá, vamos a negociar, es papá, vamos a negociar.
Sí, bueno, como te dije, involucra a todo el mundo, pero es desde
es la vivencia. Es de tu visión.
Sí,
pero
exacto.
Pero en tu casa, ¿los chamos negocian con el papá o con la mamá?
Con los dos, con los dos, ellos negocian con todo el mundo. Ellos tienen una capacidad ahorita. Ellos a veces tienen una argumentación, una que tú dices, wow, la perdí. O sea, la perdí, está perfectamente
justificada. ¿Sabes qué me pasó una vez? Mi chamo tendría como 5 o 6 años, mi hijo Juan, ahora ya tiene 21, que yo le doy una orden, mira, tienes que hacer esta cosa. Y dice, tú no mandas aquí. Y yo le digo, ¿quién manda aquí? Pues mami, me dice.
Bueno, ese punto sí es delicado, ¿no? Ese es delicado. Pero sí, yo creo que es bonito eso, ¿no? Porque tanto con mamá como con papá, ellos pueden argumentar. Y más, no solamente, quizás a ellos se les complica cuando es fuera de la familia, que te venga un niño de 7 años a darte razones. Cualquier adulto lo ve como que, ¿y este qué le pasa? O sea, esto no está bien. No. Yo tengo que explicarle, mira, escucha lo que te están diciendo. Claro. Porque lo que te están diciendo tiene sentido. Entonces, responde. Y wow. Sorprende, ¿no? Y yo mismo me sorprendo. O sea, yo todos los días, cada instante, me sorprendo con mis hijos y los agradezco todo lo que me enseñan. Es más, el libro realmente lo escribieron ellos. Te voy a ser sincero. Yo lo que hice fue transcribir las vivencias con ellos.
¿Y estos dibujos son de ellos?
No, los dibujos son míos. Si hubieran sido de ellos, hubieran sido más bonitos.
Ah, claro. Sí. Este es el libro, miren, los que estamos.
Mira, y te he hecho realmente los dibujos, que yo los considero garabatos, era en el momento que se termina el texto. El manuscrito estaba plano, estaba, le faltaba. Y yo quería contratar un ilustrador. Bueno, valga comentar que toda la producción fue in-house, ¿no? Fue de mi bolsillo, como buen primer libro. Y yo hago estos garabatos para referencia al ilustrador que lo va a hacer. Bueno, por supuesto, no hubo presupuesto para el ilustrador. Y gracias a un gran amigo mío que debe estar escuchando ahorita y que por nuevamente no voy a mencionar su nombre, él me dice, esos son los dibujos de ese texto. No toques nada, el libro está listo. Claro, listo entre comillas.
Por supuesto.
Entras todo un proceso de diagramación, peleate con la imprenta, todo eso y llegó a lo que tienes en las manos.
Aquí tiene varios capítulos del libro, varias partes, sí. Digamos, ¿no? Por ejemplo, una que dice amor, respeto y...
Sentido común,
pero hay otro que se llama la plancha, no sé qué quiere decir, instrucciones.
¿Eh? La plancha es el tema de las instrucciones, es que los chamos vienen sin instrucciones. O sea,
algo es como una plancha, mira, aquí está.
Es una plancha, sí.
Ajá, ¿verdad que sí?
Entonces, yo el cuento de la plancha es particular porque involucra una tercera persona que era directora de kinder. En ese momento yo trabajaba, yo era proveedor de ellos, y ella me dijo... Porque yo estaba con el tema de los niños índigo, cristal, toda esa corriente, y uno se empieza, y uno lo peor que hace es investigar por internet, y él me dice, si el chamo es cristal, índigo, kriptonita o cotufa, eso no es problema tuyo. Tú vas a ser su papá, lo vas a apoyar y le vas a abrir el camino. Y él me dice, una plancha, cualquier plancha, viene por lo menos con 7 páginas de instrucciones.
Que uno casi nunca lee.
Que nunca lee hasta que se quema. Los chamos vienen sin instrucciones y los chamos son mucho más complicados que una plancha. Uh-huh. Entonces, para mí eso me marcó el hecho de que los niños vienen sin instrucciones y uno va improvisando en la marcha.
Ahora, hay un tema que es el del miedo. Fíjate que, por ejemplo, que lo abordo también en el libro. Está aquí, lo veo, ¿no? Papá, sí. Tengo miedo. ¿Cómo manejar los miedos? Porque el papá también tiene miedo. Es más, yo digo, a partir de también mi experiencia como padre, que descubrí el miedo cuando fui papá.
Sí, es increíble.
Cuando uno siente miedo por primera vez.
Es el verdadero miedo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Uno empieza a tener miedo por los chamos. Mira, fíjate que yo eso sí se lo tengo que agradecer a la mamá, porque el miedo es algo bueno. Porque el miedo, si lo usas bien, te motiva. ¿Okay? Es una fuerza que tú dices, bueno,
me voy a... Es una fuerza protectora también.
Totalmente. Así como tenemos que verlo. Entonces, en el momento del miedo, lo primero que tenemos que hacer es proteger al chamo y decirle, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿A qué le tienes miedo? Y ahí un poco hablamos de, ahí un poco yo hablo del hecho que en la medida que tú racionalizas el miedo, lo puedes matar. Porque te dice, oye, ¿de verdad que no es tan tanta la cosa, ¿no? O sea, no. Y el chamo se tranquiliza, pero por lo menos siente, aquí está papá. O sea, pase lo que pase, él va a estar aquí. Pero que él también aprenda a enfrentarlo. Porque uno no
y
va
cuando,
a estar
el, cuando los dos tienen miedo a lo mismo.
Uy, ahí la cosa se complica. Porque ajá, tú tienes que asumir tu posición.
De que eres el grande.
Sí. Y tienes que respirar y transmitirle, aunque no la tenga, sacarla de donde sea, confianza. Porque lamentablemente... Es un poco raro que estemos ahorita hablando de un libro de papá con la situación que estamos viviendo en el país, pero justamente por eso es que tenemos que
estar. Es que muchos de los problemas que tenemos en Venezuela es por falta de papá y mamá en el sentido de hogar.
Sí, sí.
Claro, y en algunos casos también la ausencia de la figura paterna crea muchos conflictos.
Que eso viene de siempre, lamentablemente. Uh-huh. Y yo creo que es un momento ahorita bueno para que el papá se replantee en su posición. O sea, ya el papá no... No es el que está allá a lo lejos, no. El papá es parte activa, somos parte activa. Y es importantísimo que el equipo funcione en armonía.
Estamos conversando con Jean-Paul Nouvel, quien es el autor del libro. Este libro se llama Papá, vamos a negociar, uh-huh, que es el tema de hoy, ¿no? Acá en la entrevista. Precisamente ese asunto de negociar, uh-huh, tiene mucho que ver con los conflictos que pasan en la sociedad. Si el niño no aprende a negociar en su casa, imagínate, tampoco va a aprender a negociar en la escuela.
No va a aprender. Porque si tú en la casa le enseñas por imposición, eso es lo que él va a repetir afuera. Y está mal. Se supone que tú tienes que darle las herramientas para que él pueda desenvolverse libremente con cualquier persona fuera de la familia. Nosotros no vamos a estar ahí siempre para negociar por ellos. Ellos tienen que aprender a negociar.
Una pregunta que te voy a hacer, uh-huh, Jean-Paul. O Jean-Paul.
Jean-Paul.
Ajá. ¿Se negocia la autoridad?
No, la autoridad no se negocia.
¿En el hogar?
Uno siempre va a ser la autoridad. Uh-huh. El hecho de ser la autoridad no significa que...
Que seas autoritario.
Sí, o sea, vas a ser el autoritario, pero la forma de hacerlo es la forma cordial. Tú puedes, como te dije, tú puedes enseñar a los chamos siendo firme, ¿ok? Pero eso no significa que vas a ser un tirano, ¿ok? Y si tú acostumbras a tus chamos a explicarles las cosas, ¿verdad? Ellos no van a necesitar esa figura de logro, ¿no? Porque ellos van a entender a la primera, o a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta. Ahí hay un tema de paciencia, hay un tema de tolerancia, hay un tema de que los chamos van a otra velocidad, no van a la velocidad de nosotros. Nosotros pretendemos que ellos vayan en sintonía, perdón, con nosotros, y va mucho más rápido. Entonces tenemos que entender que ese cambio de velocidad hay que asumirlo. Hay un capítulo ahí que yo menciono, cuenta hasta 10, que es importantísimo. Cuando uh-huh, tú das una instrucción a un chamo, él no te va a responder en el momento. Tú eres un ruido más. O sea, están uh-huh, pasando muchísimas cosas. Tú entras en una lista, en un playlist. En un rato, si tú esperas, te va a responder. Pero si empieza a bombardear,
Se hace una coraza.
Se pierde. O sea, él automáticamente va a hacer un rechazo y va a decir, ¿qué te pasa? O sea, ¿cuál es tu problema? Vale, dos. Eso es lo que falta que te digan. Porque, mira, ya te escuché, pero...
Ya voy.
O sea, calma.
¿Qué pasa, Jean-Paul, cuando hay contradicciones entre el padre y la madre sobre una orden que se da o sobre una manera de atender
ese,
un problema?
Ese es un tema muy delicado porque se supone que el padre y la madre deberían trabajar en equipo. Y en caso que eso se llegara a dar, que no sea delante de los hijos. Eso es lo peor que puedes hacer. Porque primero estás cuestionando la autoridad de uno de los dos o de los dos. Porque cuando ellos ven que hay una lucha, ellos van a ver que los dos se están quebrando. Entonces tú aparte, ¿verdad? Papá, mamá, dicen, mira, yo opino esto. Ok, ¿qué hacemos? Es más, la negociación viene ahí a nivel de papás, no con los hijos. Uh-huh. Entonces, mira, yo creo que esto es lo correcto. Ok, pero vamos a mantenernos en esa misma línea los dos. Porque si ellos ven que uno dice agua, el otro dice aceite, ¡ay, aquí yo tengo un hueco! O sea, yo aprovecho, o me agarro aquí o me agarro acá, que a veces lo hacen, porque tanto papá y mamá somos muy distintos, cosa que es buena porque le abres un abanico de opciones. Ellos van a decir, me gusta más esto, complemento mi personalidad con caracteres de los dos, pero yo veo que hay un huequito y por ahí me meto. Los chamos son geniales, y para meterse por ahí escaparse, más brillante.
Conversamos con Jean-Paul Nouvel, quien es el autor del libro papá, vamos a negociar. Aquí hay otros capítulos, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una parte que dice, el que se cansa pierde, y no tiene nada que ver con una consigna opositora.
Mira, hay un tema, la primera persona que lo descubre, pero sí, aquí hay un punto, nosotros no tenemos, o sea, nos podemos cansar, pero tenemos que saber que siempre vamos a ser papá, y de repente nos podemos apartar un momento, coger aire y volver, ¿ok? Y dentro de la parte de cansarse significa bajar la defensa, dejar de argumentar, imponer por imponer. Entonces, siempre es mejor apartarse. Es más, dentro de la misma honestidad de la comunicación que tienes con tus hijos, tú puedes decir, deme 5 minutos. O sea, voy a recuperar mi vengo. Y te lo van a entender. Porque ellos parten de que tú estás siendo honesto con ellos. Si tú los enseñaste a eso, ellos lo van a entender. Eso es importantísimo que la mayoría de los papás lo entiendan. Los chamos entienden todo, pero tienes que ser honesto con ellos. Tienes que saber cómo decírselo. Tienes que decírselo con amor, que creo que es lo más importante. A veces se nos olvida. Y la respuesta es increíble.
Aquí hay una parte que me llama mucho la atención. Porque uno recuerda que las mamás le decían a uno, mira muchacho, está saltando y corriendo. Y otra, se me van de la cocina. Y otra, bueno, cuidado cómo se cortan. Y aquí tú les dices, ¿quieres que no se caiga y se golpeen? Ponlos a saltar y a correr.
Exacto.
¿Quieres que sus hijos no se corten? Enséñalos a cortar. ¿Quieres que sus hijos no se quemen? Ponlos a cocinar, dice aquí. Lo estoy viendo en el libro y entonces aparece el dibujito pues del,
fíjate
del
que
papá
ahí,
y el, los chamos en la cocina.
Ahí, ¿no? Hay un tema personal. A mí me encanta la cocina, me ha gustado siempre. Y por suerte, mi hija, cuando yo cocinaba, y por suerte yo, cuando yo era pequeño, la persona que me crió a mí, nunca me sacó de la cocina. Me sentaba en el mesón, lejos, por supuesto, de las hornillas y todo eso, pero me explicaba. Mira, eso es un cuchillo, eso es agua caliente, eso es peligroso.
Esto pica.
Esto pica. Y mi hija, cuando era una bebé, tendría 1 año, 2 años, yo la sentaba casi que agarradita con las cajas y ella agarraba la cebolla cruda y se la comía. Era divertísimo porque la agarraba y hacía un gesto en la cara de que era horrible, pero agarraba otra.
Ajá.
Entonces, ellos se desempeñan muy bien en la cocina. Ellos ven un cuchillo y saben que no se debe tocar. Ya inclusive saben cortar algunas cosas. Ellos saben que el horno está caliente, hay que alejarse del horno. El tema de las ollas, del aceite, todo eso. Sí, uno tiene que tener precaución, pero los chamos también tienen que saber, ok, yo estoy viendo una olla,
me alejo. Aparto,
me alejo. Y creo que la mejor forma es si tú le dices, ¡epa, deja eso! Está mal. O sea, ven y explica, esto es un cuchillo, esto corta, mira cómo se usa. Ah, ya entendí. Mira, esto es agua caliente, esto quema y hace daño. Ah, ya entendí. Pero si no les enseña, los vas a poner en riesgo en cualquier momento.
Hay otro tema que es el de las recompensas, uh-huh, y los regalos, que también está abordado por ti en,
sí,
el libro, ¿no?
Sí, importantísimo. El tema de la gratificación, a veces los papás lo usamos como arma, inclusive para tranquilizarlo. Si los chamos están molestos, gritones, chillones, se aplica la de toma, cómete esto, o te doy un chocolate y te callas, y eso está mal. O sea, las recompensas tienen que venir, es una respuesta a algo bueno que hicieron. Y generalmente yo trato que sea algo excepcional, o sea, porque ellos son muy vivos, ¿no? Ellos a veces me dicen, papi, pero yo hice mi tarea, me parece muy bien, pero es que la tarea había que hacerla. No, pero mira la tarea que hice. Ah, ya estamos hablando de otra cosa. Tú ves que, entonces tú le motivas a que sí, puede haber una recompensa, pero por algo excepcional, que el esfuerzo sea más que lo que tienes que hacer regularmente. Si tú vas a una recompensa por lo que debes hacer todo el tiempo, se pierde el sentido de la recompensa. O sea, realmente la recompensa es algo excepcional. Los regalos sí, generalmente responden a momentos específicos, celebraciones, cumpleaños, inclusive regalos cuando menos se lo esperen porque te provocan. O sea, eso es válido.
Jean-Paul, fíjate una duda que tengo.
Ajá.
Estas son conocimientos que tú adquiriste en tu práctica de papá,
sí.
¿Los has verificado con profesionales del tema?
Mira, ha sido divertido porque yo ahorita estoy en conversaciones con personas que trabajan el tema familiar. Ahorita casualmente, en estos días te puedo confesar que el taller que se va a hacer del libro se va a hacer en conjunto con una persona que maneja todo el tema conductual, que cuando leyó el libro me dijo, me funciona perfecto porque yo tengo toda la argumentación de lo que tú tienes vivencial. O sea, tú me vas a dar la vivencia, yo te voy a dar el argumento y se complementan muy bien. Y ahorita el primer taller que va a arrancar va a ser eso. Va a ser las dos caras de la moneda. Los padres, los que participen, van a poder ver o escuchar la experiencia mía de como papá y la experiencia de una profesional que tiene que ver con el área de educación, conductista, psicóloga y todo lo...
Que seguramente es mamá también y algo tendrá que decir.
No es mamá, no es mamá todavía, pero es brillante. Pero ella es brillante, que eso me encanta porque estamos haciendo un buen match.
Bueno, mira, ya nos queda un minutico. Límites versus anarquía, hay otros de los títulos que están acá. Escuchar y cuentas claras. Bueno, este libro yo lo recomiendo realmente para los que son papás, pero también para los que van a ser papás.
Sí,
papá y también primerizo. Para los hijos es bueno, porque fíjate, yo creo que uno empieza a entender a los papás cuando uno le corresponde ser papá, ¿no?
Sí, eso es absolutamente cierto. El libro está orientado a papás. Yo siempre cuando me preguntan, es una guía de bolsillos para papá primerizo. Pero funciona para abuelo, funciona para tío, funciona para padrino, madrinas y todo lo demás, porque es un libro ligero, es simpático, se lee rápido. Es más, yo creo que la gente lo va a comprar y lo va a prestar muy rápido. Y
además es fácil lectura.
Sí, es bien fresco, es bien fresco.
¿Dónde se puede conseguir este libro?
El libro lo puedes conseguir en Tecniciencia y la librería Entre Libros en Los Palos Grandes. Fue poco el tiraje, el primer tiraje, pero las personas que estén interesadas, que no tengan suerte, pueden contactarme en mis redes, @papacreativo, tanto en Twitter como en Instagram. Ya varias personas me han dicho, mira, estoy en Cumaná, ¿cómo hacemos? Entonces buscamos la forma de hacérselo llegar. Porque de verdad que la idea es eso, ¿no? Que la gente lo tenga y lo disfrute. Y bueno, yo estoy a la orden, como dije antes, @papacreativo, súper fácil de recordar. Estamos trabajando, como dije, lo de los talleres con algunos colegios y ahorita viene el primer taller mezclado con la parte conductual que va a ser un tiro, lo voy a publicar por las redes. Y bueno, yo espero que logremos tener mejores papás para tener mejores hijos. Yo creo que eso es importantísimo.
Bueno, muchas gracias Jean-Paul, de verdad, un placer. Que hayas venido a la
placer
entrevista.
Mío, gracias, muchas gracias, de verdad.
A Jean-Paul Noel, gracias por habernos acompañado. Y ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Unión Radio y siempre la entrevista.